Andalucía, 3 de la tarde.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual, distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Gente de Andalucía te invita a conocer Arroyomolinos de León, el techo de Huelva. Un pueblo único en plena sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde conoceremos las propuestas de ocio, cultura, turismo y gastronomía de la mano de la Diputación de Huelva. Gente de Andalucía, este domingo, desde las 11 de la mañana, en Arroyomolinos de León. Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huelva.
42 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, del 11 al 14 de septiembre, en el recinto ferial de Úbeda. Más de 20.000 metros cuadrados de exposición y 150 expositores donde encontrar la más amplia gama de maquinaria agrícola. Te esperamos en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
La referencia informativa de la radio en Andalucía es La Mañana de Andalucía.
Información útil, el análisis de expertos y las entrevistas que necesitas conocer. Opiniones plural, servicio público.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Por el momento ya se ha firmado un acuerdo.
Y desde las 9 y media de la mañana, toda la información y entretenimiento con Jesús Vigorra.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y Fran López de Paz. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey, madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Hay días en los que uno desearía volver a ser niño, y no ya por no tener problemas de hipoteca, ni de que te pongan la comida por delante, ni por la ilusión de los Reyes Magos. Yo envidio a los niños el día que vuelven al cole. Bueno, lo del día es mucho decir, mejor dicho, la hora que vuelven al cole después de casi 3 meses de ocio. A mí me gustaría volver así de las vacaciones, ¿qué quieren que les digas? Sería un sueño acabar la temporada un 22 de junio, más o menos como hizo un servidor, pero no empezar a currar hasta hoy. Sería maravilloso volver a la radio, pero no un lunes, que eso es de tieso, sino un martes y venir una horita nada más como periodo de adaptación. Se lo tengo que proponer a nuestro director, Juanmi Vega, la próxima vez que lo vea. A ver, para los mal pensados, esto no va de que los maestros descansen más o menos, que descansarán lo que tengan establecido en el convenio y que lógicamente habrá que respetar. Lo que pasa es que haciendo cuentas, un niño tiene en verano unos 50 días de vacaciones, más unos 18 en Navidades, otros 7 en Semana Santa y más los 6 o 7 festivos al año. Los que acabamos la EGB, pese a hacerlo con una ratio de 45 niños por clase y sin adaptación ninguna a la vuelta de las vacaciones, milagrosamente aprendimos a sumar y todo esto nos arroja un total de más de 80 días al año, que traducido resulta que un niño en edad escolar tiene casi 3 meses de vacaciones al año por solo un mes de sus padres. Los que tienen suerte de poder tirar de familia más o menos lo van capeando con los abuelos, con los hermanos, con los tíos, pero para los que no tenemos esa opción, en vez de familia hay que tirar de cartera y metemos a los niños en campamento que al precio que están, por unos 100 euros más al niño casi le convalidan el curso de los GEO de la Policía Nacional. Nuestro día de hoy ha sido maravilloso. El pequeño de 3 años ha tenido que ir de 10 a 11 de la mañana y los mellizos de 8 años de 12 y media a 2 de la tarde. Doy gracias a no tener uno de 13 años y otro de 17, porque seguramente el de 13 tendría que haber ido al colegio de 4 a 5 de la tarde para aprender a hacer café para las noches de estudio, y el de 17 pues de 9 a 10 de la noche para aprender a apagar las luces del colegio por si algún día se pone malo el encargado. A todo esto su señora madre teletrabajando, porque tiene esa suerte de poder hacerlo, oiga, si no se coge uno el día de vacaciones para esta monería y un día menos en verano. Y un servidor que también tiene esa posibilidad, pues a teletrabajar desde casa, cosa que hoy no ha sido posible porque los horarios han estado más apretados que falete en un traje de neopreno. A todo esto, cuando a partir de mañana se normalice la cosa en los horarios, súmenle 500 pavos al mes de comedor de los niños hasta que los padres podamos recogerlo. Es verdad, me consta que hay ayuda para la gente con menos ingresos, pero uno se pregunta por qué en el Congreso de los Diputados el menú le cuesta 6,45 a un diputado que cobra 57.000 euros al año y el menú de un comedor de un niño cuesta 8 o 9 euros a gente que no llega a eso ni de lejos. Se lo paso a Iker Jiménez para su próximo programa de misterios. Y luego se preguntan que por qué la gente no tiene más niños. La respuesta la dio ese que le gritaron, fulano, no, queremos un hijo tuyo, y dijo, pues llévate al mayor que es el que más come. Qué envidia de ser niño, joe.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu en este día de la vuelta al cole. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y sobre todo porque también le vamos a dedicar nuestra pregunta, nuestro tema del día.
Don David, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Yuyu? Muy buenas tardes.
Bueno, Lucy Paradise, ¿qué tal? Tú volvías la semana pasada de Corea, pero hoy vuelven los niños al cole.
Ella es muy chica.
Sí, sí.
¿Tú has vuelto al cole? ¿O no?
Ah, yo aquí a ganar su radio.
Yo me acuerdo cuando volví al cole, que lo que más, me comía la cabeza los días anteriores era con quién me iban a sentar. Porque estábamos en la radio, estábamos en el colegio. Éramos en el pueblo, 45 niños, pero había primero B, había dos clases
y C, había en mi cole, y había C también.
Y no se sabía nunca cada año cómo iban a dividir las clases. Te podía caer con un amigo u otro, según si caía.
Eso era criterio del profesor.
Criterio del profesor.
No, pues en mi caso no era así.
A veces por apellido.
Por apellido.
Ah, bueno, sí, en las clases. Sí, pero digo que una vez que tú estabas dentro de la clase, el profesor organizaba como le daba la gana.
Eso es otra. Había profesores que decían, no, venga, ponerlo como queráis.
Los más revoltosos adelante.
Adelante.
Los más tranquilitos atrás, para tenerlo claro.
Ah, por eso estaba yo siempre atrás. Vale, vale.
En un gesto de buena fe, los profesores dicen, venga, sentaros con quien queráis. Y después ya iba observando, quien iba llamando mucho la atención, haciendo mucho ruido, y yo los cambiaba sobre la marcha, ¿no? Y me gustaba mucho eso, en los primeros días, de saber quién te iba a tocar. Al fin y al cabo son las personas con las que más tiempo pasa, ¿no? Tus compañeros de clase. Sí. ¿No?
Bueno, yo tengo una amiga que hoy ha puesto en Instagram, ¿no? Ha puesto una historia hablando, bueno, con una foto preciosa de su niña y que estaba, dice, contaba que estaba nerviosita, estaba espídica, ¿no? Se movía de un lado para otro hasta que ya se ha quedado dormidita porque tenía muchas ganas de volver al cole. A mí eso no me pasaba. Yo era de las que me gustaba estar de vacaciones y yo eso de volver al cole como que los llevaba muy mal, ¿eh? Yo no quería volver. Yo me lo pasaba muy bien en casa.
Pero es que se está mucho mejor en casa que en el cole.
Bueno, hay niños que no, hay niños y niñas que les gusta volver.
Los míos no han puesto mucha pega para ir, los mayores.
Bueno, el pequeño iba ya al cole.
Y el pequeño ha ido hoy un ratito, o el ratito que nos han, la horita que nos han hecho para conocer y tal. Y bueno, bien, también bien. Curiosamente ha llorado más cuando han entrado los mayores porque se quería quedar con ellos.
Ay, mira. Claro,
estando
claro,
solo.
Claro.
Oye,
claro.
Charo, acaba de decir una palabra preciosa. A mí no se me escapa ni una sola palabra de la que ha dicho, espídica.
Espídica.
Y me he ido directamente al diccionario de la academia y efectivamente, yo no la conocía, y efectivamente, espídico o espídica, nervioso, alterado, que no puede parar de hacer cosas. Me he despertado espídico esta mañana y he hecho limpieza general. Yo pensaba que venía de Speedy González. Espídico.
Bueno, González.
¿El Epidifen viene de ahí entonces?
Sí, ¿no? Pues puede que sí.
Pues puede ser porque rápidamente te pone buena.
Oye, los nombres de los medicamentos siempre tienen una raíz que tiene que ver con algo, ¿no?
Epidifen, epidifen. Oye, ya estamos recibiendo tweets porque los veo yo, sí, a nuestro Yuyito un poquito. Pueden enviar. Bueno, no, luego ya lo decimos, arroba programa del Yuyu, bien al 670. Bueno, ya el teléfono ahora no podemos. Pero para mañana 670-947-154. Tenemos unos audios que son oro puro.
Hombre,
¿eh?
Es que hoy hay, todo tipo, hoy hay todo tipo de experiencias. Gente que lo llevará mejor, gente que lo llevará.
Hay uno que te va, os va a encantar.
Que lo llevará peor y tal.
Bueno, leo la pregunta, ¿no, Yuyu? Sí. Bueno, la pregunta es, sinceramente, con la vuelta al cole, ¿esta vuelta es pesadilla o liberación? ¿Y qué habéis hecho con los niños en verano? Arroba programa.
Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención hoy, que hemos conectado en el programa de Vigorra con los colegios, y han entrado los compañeros, y es que reciben a los niños con globos, con decoración en las clases.
Así, ¿eh?
Y eso,
qué bonito.
No sé, Lucy, tú que eras pequeña, si a ti te lo hacían. A nosotros no.
A mí no. A mí no.
Es que lo reciben con
ni
globos.
Ni una hora tampoco.
Con las clases decoradas, como si fueran a una fiesta, ¿no? Para hacerle una bienvenida a los niños.
Pero los maestros tienen que hacer todo eso.
Qué maravilla. A mí no me han hecho eso nunca.
Me hubiera encantado que me hubieran recibido.
A mí nunca. Las monjas, yo estaba en un colegio de monjas, un colegio era concertado, y la verdad es que pupitre, como dices tú.
Claro, tan antiguo que cuando entraba el director había que levantarse.
Sí,
de eso,
claro.
Que venía el director, que viene don no sé qué, y todo el mundo levantaba.
Eso era respeto y educación.
Sí, era un exceso de respeto. Tú puedes decir, tener un respeto al director, pero levantarse como si fuera, yo qué sé.
Sí, sí. Hombre, hola, buenos días, no sé. Y luego, bueno, y ya en nuestro caso rezar un Padre Nuestro, una Ave María, estaba en un colegio religioso, un colegio de monjas. Pero bueno, yo no tenía tanto, yo lo único que me daba ilusión era que iba a tener lápices nuevos.
Nosotros, yo me acuerdo que en el colegio, en la EGB, en la clase nuestra, en el colegio nuestro, Colegio Manuel de Falla, había un director que ese señor escribió un manual de lectura, se hizo famoso en su día, un manual de escritura para los niños.
¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas?
Y sí, me acuerdo perfectamente porque él era don Servando, pero tenía un apellido muy curioso porque era Servando Vasallo, con dos S, de Dios. Servando Vasallo de Dios.
Y vasallo
de Dios. Y este es don Servando, ¿no? Y este señor, pues, le gustaba mucho la literatura, la poesía y tal. Y entonces, como él era el director, muchas veces se permitía el lujo de llegar a las clases, como era director, entraba en cualquier clase y a lo mejor paraba la clase y le decía a los niños, poesía. Y soltaba una poesía allí delante. Y la cara de los profesores cuando don Servando entraba, decía poesía, como la opción diciendo, otra vez está aquí con la poesía a los niños. Y me acuerdo perfectamente. Y escribió, este señor patentó un sistema de escritura como unos
método
palitos.
De lectura y escritura. Correcto. Simultáneas por Servando Vasallo de Dios. Correcto. en la biblioteca de la UCA de la Universidad
de
Cádiz.
Servando fue director del colegio mío y se colaba en las clases, interrumpía las clases de naturales
para recitar
dando matemáticas, llamaba a don Servando, un segundo, profesor, don Antonio, lo que fuera, y no decía más nada, decía poesía y recitaba una poesía.
Hombre, que llegara alguien a interrumpir la clase era una cosa magnífica, porque la clase era larga, de 50 minutos, y a veces había algo que interrumpía las clases por algún motivo, que venían a avisar a la profesora, o un niño había hecho algo, o de pronto en el pasillo se escucha un ruido, y entonces se interrumpe una clase. Eso es.
Pues te puedes comprar el libro, ¿eh?
Tú, por si cierto, yo quiero recordar que tú una vez contaste aquí que tú, porque tenías un problema en la uretra, te ibas de la clase un montón de veces.
Claro, ¿no? Porque a mí me operaron de chico de la uretra, del caldo por la donde se orina, ¿no? Entonces,
¿la uretra es el pene?
Sí, el conducto de la orina, ¿no? Entonces, a mí ese conducto pues me creció como dentro, como un pequeño pólipo. Y me llevaron a Madrid a operarme, porque allí había técnicas más avanzadas en La Paz. Y entonces, cuando volví aquí, los médicos de allí le dijeron a mis padres, el niño está bien, está perfecto, dice, pero ahora es conveniente que ahora no se aguante las ganas de orinar, o sea, que orine todo lo que quiera. Y entonces, pues claro, eso para mí fue una bula papal, porque en aquella época, nada más empezar el curso, fíjate, yo me operaron con 5 años, o sea, justo empezando la primaria.
¡Hala, qué pequeño!
O sea, la primaria. Y entonces, claro, le dijeron a los profesores en el momento, nos han dicho los médicos que el niño, en cuanto tenga ganas de hacer pis, que no se las aguante, que salga. Entonces yo, como yo, todos los profesores estaban avisados, yo era la envidia de la clase mía, porque todos los niños estaban locos por salir. Yo decía, don fulano, ¿podía hacer servicio? Vaya usted, guerrero. Y ya, eso era maravilloso.
Entonces te esperaron en Madrid de la uretra, ¿no? Ah. Y hubiera sido mejor que te hubieran operado de la uretra en Utrera.
Sí, claro, que cambie una letra nada más, pero allí...
Por favor, chiste malo con ganas,
pero en
la
aquella
uretra,
época, pues aquello estaba más avanzado y me operé allí en Madrid. Y nada, pero perfecto. Y
porque en Cádiz no operaban de eso, pero sí Cádiz.
No, porque tú sabes que con esto de las... Siempre hay técnicas, en Madrid, pues a lo mejor había técnicas más avanzadas que las que había aquí y recomendaron que
y recuerda que tú te,
no recuerdo nada.
Te cayolaron en la uretra.
No recuerdo absolutamente nada.
¿Qué quieres preguntar, David?
No, hombre, que si recuerda la operación.
Yo solo recuerdo que eso me sirvió de bula, que yo disfruté de unos años de GB maravilloso. Que cada vez pipí válido, cada vez que yo estaba aburrido, decía, ¿podía ir al servicio? Y iba al servicio.
Pero no hacía pipí ni nada.
Alguna vez ya prescrito lo puedo contar. Alguna vez no tenía ganas.
Te ha ido a Arba, ¿no?
No, Arba no me iba.
Arba con 5 años.
Bueno, no sé, lo que haya por allí.
Arba no me iba. A dar una vuelta por el patio. Me pegué unos escaqueos, que fue el año que yo, que en una de esas escapadas fue cuando hice lo de la caletita. Lo de las piedras, de los minerales.
Un saludo a nuestro museo minero de Río Tinto, ¿eh?
Yo recuerdo perfectamente, bueno, si preguntaba a los niños o a Lucy, a quien sea,
sí, está muy callada,
lo tiene más reciente Lucy, lo de las clases, ¿no? Pero bueno, las cosas que más recuerda uno del colegio, a una mí, tengo un recuerdo muy grato de los juegos que se hacían en el patio. El patio era un sitio pequeño, donde había
elástico,
muchos niños,
el elástico,
el látigo, ¿acordáis del látigo?
Sí, sí,
que se cogía
gallinita ciega, la gallinita ciega, bueno, tú no jugabas eso.
Sí, bueno, había uno muy bruto que era la piola o la pídola, que se llamaba.
Sí, esa no jugaba.
¿La piola qué era?
La piola era unos niños que...
Cate, ¿no?
No, la piola se ponía uno en la pared, con la espalda de la pared, y ahora tú metías la cabeza entre sus piernas y los demás te la metían a ti en las piernas y hacías como un túnel de gente.
Ajá, sí. Para saltar encima.
Y ahora el que saltaba tenía que llegar lo más lejos posible, pero clavaba la rodilla encima de la espalda de otro.
Eso en Cate se conocía como el manguiti.
El manguiti también le llaman. Otra.
Y el mata, al mata con un balón.
Eso me encanta.
Sí. El mata era dos equipos y se tenían que tirar la pelota y el que rozara nada más que un poquito. Fíjate, el mata.
¿Tú no has jugado nunca al pase Missy? Pase mi sí, pase mi sa, pues la puerta de Alcalá.
Y otros juegos de palma, de hecho, de ese.
Viejunismo. ¿El qué? Perdona que te está interrumpiendo.
No, los juegos de palma, esto de ese.
Ah, bueno, sí, lo de jugar.
Choco chocolate.
Y además, afortunadamente hoy ya no existe, pero había juegos de niña y juegos de niño. Pocas veces se mezclaban.
Es verdad, tienes razón.
Estoy hablando de los años 70, ¿no? Los niños con las niñas.
Hemos evolucionado, algo. Aunque yo creo que con los padres y los madres de ahora, algunos que están ahí, sobre todo los primerizos, yo no creo que dejaran a jugar, que dejaran jugar a sus hijos a eso de meter la cabeza entre las piernas de otro.
No,
yo creo que eso se llegó a prohibir porque eso creaba graves lesiones.
Claro,
en el fútbol americano se producían menos lesiones que jugando a eso en los colegios. Hemos hecho auténticas barbaridades.
Ese juego también se llama al cielo voy. Cielo voy. Entonces cuando tú estabas pegando el salto y vas a caer sobre los demás, decías al cielo voy. Fíjate tú. Eso es una brutalidad.
Así estamos ya los que tenemos.
¿Cuántas piernas y cuántas
lumbares?
Brazos se ha roto el jugando en la calle, porque es verdad, ahora no veis
saltando por ahí.
Una cosa, esto es de viejuna. Tú antes no se veían más chiquillos con los bracitos, a lo mejor, verás, con los bracitos inyesados.
Con las escayolas, se han perdido las escayolas.
Es que ya no, ya no.
Y las pocillas.
Afortunadamente. Calle.
Hombre, que las pocillas.
Escuchaste ya a Victoria Federica decir que ella lo que le gusta es quitarse las costas.
Pero
las
que, en la época nuestra, raro era el niño que no llevaba una postilla en una rodilla.
Las rodillas
abajo y hoy es más complicado. Ver esas cosas.
Yo además era experto en hacerme una postilla encima de otra postilla. O sea, porque yo jugaba al fútbol.
La repostilla.
Entonces ya que tenía la postilla medio terminada y por dentro estaba haciéndose la carne y ahora te caía otra vez y te crecía otra encima. De hecho, tengo marcas, porque nunca se curaron, tengo marcas en la rodilla de tres postillas sobre tres postillas.
¿Qué
y
tiempo
nunca...
es aquello?
Ya no hay postillas ni
y
nada.
Y esos botes colegiales,
eso ya es peligroso. Que ahora está todo políticamente incorrecto.
Está todo políticamente incorrecto.
Es que es verdad. Ahora pone un mote cualquiera, a lo mejor que está ahí con el chiquillo ahí.
Pero menos mal también que hay más respeto en ese aspecto y más educación.
Yo con
¿no?
los niños chicos no, porque hay veces que los niños chicos ya se traumatizan y
por eso te digo,
no es conveniente, ¿no? Pero yo soy un gran enamorado del mundo del mote, porque hay muchos motes con arte. No para ponérselo a los niños chicos, porque ya te digo que no son edades.
Motes para adultos.
Pero motes para adultos, eso es maravilloso.
Sin maldad y que no le molesten.
Claro, es que ha cambiado mucho la cosa, es que es verdad que ahora entraríamos en otro tipo de situaciones. Pero
hoy ha estado aquí un escritor que es Ignacio Martínez de Pisón, un escritor muy bueno.
Vamos a tener que invitar escritores aquí también. Porque
en su libro que ha presentado hoy, que se llama Ropa de Cama, explicaba que antes de ser escritor era profesor y se enteró al cabo de los años cómo le llamaban los alumnos. Y él tenía una clase de literatura que empezaba a leer un libro que le llamaban La Migala de no sé qué, vamos a leer La Migala. Entonces cuando ya se dejó de ser profesor, un alumno le confesó que le decían Hermigala, porque todos los días quería leer ese libro, ¿no?
Qué guay. Qué guay, digo, de la anécdota, ¿no? Porque le llamaran Hermigala al hombre.
Yo tenía un profesor en el instituto, no sé qué nombre le decíamos, pero el hombre no se lavaba, era soltero.
No se lavaba.
Era soltero y creo que venía poco lavado, poco aseado, pero es que el hombre no se daba cuenta. Ajá. Entonces nada más que llegaba, digo, hoy nos tocaba, me acuerdo del apellido, hoy nos tocaba este señor. Con la T empezaba el apellido. No lo quiero decir.
No lo diga, claro, por favor, que... por
vaya
favor.
Que esté el hombre vivo por y favor. Ahora se entere de que le decíamos eso. Y entonces, como olía mal, nadie se quería acercar. Y era aragonés. Y entonces decía en los pasillos, no, pero los chicos no se acercan a mí, no, los andaluces, mi primera experiencia en Andalucía, no me preguntan cosas. Y yo era el delegado y yo para adentro digo, no te preguntamos cosas porque, claro, porque apestas un poco y nadie se quiere acercar a ti, a tu mesa, porque el hombre es que yo creo que como era soltero, porque no...
¿Pero eso qué tiene que ver? Aguarrete, hombre, no porque recuerdo. Fuera soltero.
Que no tiene que lavar.
Aguarrete.
No, porque nadie, no había nadie para decirle, oye, esa camisa que te has puesto hoy, no te huela a sobaquillo, que hay que lavarla. No, la deja ahí colgada en la percha para mañana.
Y eso,
¿sabes?,
quiere decir que le habíais puesto algo, el mote, ¿no?
Sí. ¿Se le puso, qué mote se le puso? Yo por ejemplo, si yo te lo hubiera tenido que poner mote a ese, se hubiera llamado el deo malo. ¿Sabes? Que un deo malo
tendría un trastorno en el olfato, ¿no?
Se
no
lava se menos que un deo malo. Entonces, sí, el deo malo es buen mote.
Porque el deo malo no se lava. No
se lava. ¿Verdad? O el coche por abajo.
Perdón. Ah, vale. Estamos dejando a Lucy, está un poquito así fuera de onda,
no,
hoy.
Que digo que a lo mejor el hombre tenía una reducción del olfato, un trastorno de
la napia.
Los males olores de uno mismo no se huelen, se tú lo sabes, ¿no?
Uno se acostumbra.
Me encantan los motes.
Yo que digo, uy, huelo mal, me voy a duchar.
Viendo una vez uno de una página web que buscaba motes y tal, y en Chile y Argentina tienen unos motes maravillosos. A mí uno de los que más me gustó a uno que le decían el muestra gratis porque era muy chico. Sabes que las muestras de colonia eso siempre son chiquititas, entonces te decían el muestra gratis.
Y gratis, chico, eso, y gratis.
Eso es maravilloso. El muestra gratis es maravilloso. Y a otro que nunca, por lo menos, nunca ligaba y siempre estaba con las chavalas y eso, que estaba. Que
yo mismo.
Pues le decía el arroz en blanco porque nada más que servía para acompañar. Eso es maravilloso. A mí me parece el arroz en blanco.
Pero claro, el arte del mote es que el aludido nunca se enterara.
Nunca se enterara. Claro, es que ahí me parece que hay motes maravillosos. El arroz en blanco, en fin.
¿Vosotros habéis bueno, Yuyu del tuyo, mote,
el,
claro.
El Yuyu, pero no.
El Yuyu. A mí me decían por mi apariencia física, se me han dicho el moro. Y a mí nunca me ha sentado mal. Ajá. De hecho, todavía no
lo
dicen.
No sé tampoco lo que me habrán dicho, ni quiero enterarme.
¿Tú no has sido consciente de tu mote?
Yo no he sido consciente, pero seguramente habré tenido, porque claro, estaba así...
Con lo buena que tú eres, Charo.
Sí, pero a lo mejor, pues, la apariencia física pues ayudaba a poner más, no sé, pero es verdad que, como dice Lucy, eso ya entraba en momentos de, en otras situaciones, bueno, de que te ofendía.
Bueno, ah,
ya recuerdo. Chano, perdón.
Buenas tardes, yo no quería hablar con
nadie,
estoy aquí hablando, escuchando
qué
atentamente.
Qué susto, qué bueno está usted, callado. Es verdad, Chano, pero ¿qué le pasa?
Bueno, que no me gusta interrumpir.
Son niños, ya son mayores, no lo ha llevado usted.
Chano, seguro que nos has puesto mote.
Según, bueno.
No, sí, yo voy de buen motín.
¿No? ¿Y a usted se lo han puesto?
Yo soy el Chano, yo el Chano, no tengo otro mote.
¿Por qué a los Sebastianes os llaman Chano?
No lo sé.
Sebastiano, de ahí viene Chano. Sebastiano.
No sé de dónde viene.
Pero todos los Sebastianes soy Chano en Cádiz, ¿no?
Algunos. Otros, ¿no?, son casi todos son Chanos.
Seba no hay mucho.
Sebas hay menos.
Entonces, si se fuera al País Vasco, sería a la ciudad, sería San Chano, ¿no? En vez de San Sebastián.
Claro, San Chano.
Por favor, vámonos
la
ya
bella con Easo, la escaleta. La bella Easo, que por me suena favor. Más a Madalena que a ciudad, porque le dicen así a San Sebastián.
Vámonos ya con la escaleta.
Usted también podría llamarse Donosti, porque...
Donosti,
San Sebastián.
Donosti me se lo llama a maestro que daba aguantar.
Uy, menos mal que eso se ha ido también, ¿eh?
Sí, que los había, no había los maestros.
Yo tenía una monja, bueno, que tiraba.
En la época mía te ponían los dedos así de punta y te daba el maestro con las reglas.
Con
las
reglas.
Y tiraban los borradores de la pizarra.
Que te dejaban la cabeza. Te dejaba la cabeza como George Clooney.
¡Ostras! Blanca.
Tú has llegado a ver el que se tenía que poner con los brazos en cruz, con un libro de la Biblia o de algo en cada mano, ¿no? Yo sí, tú eso no lo has visto.
Sí, sí, lo he pasado, pero
pues yo lo he visto. Sí,
en mi clase eso no.
Como te ponían de rodilla a la pared.
De rodilla a la pared. Pero mirando para atrás, para la pared. Y no podías mirar para tus compañeros.
En Corea ponen a los niños, yo creo que ya no.
Antes.
Pero a mi generación sí que ponían en Corea a los niños con los brazos en alto.
Dios.
Y claro, cuando está a partir de un par de minutos, eso duele que flipa.
No te la sientes, las manos, se te duermen los brazos.
En el pasillo con los brazos para arriba.
Afortunadamente, eso son ya épocas pretéritas.
Sí. Yo llegué al colegio mío 3 o 4 años antes, habían quitado los grilletes de la pared, ya de tipo Conde de Montecristo y eso.
Dice nuestro querido Miguel Alba que esos niños coreanos con los brazos en alto estarían ya contratados luego para los números en los boxeos, en los rings.
Y en los aeropuertos para buscar a la gente.
Con los también.
Bueno, pues si os parece, vámonos con la Friki Noticia, bueno, ¿no? Ya hemos hablado un poquito.
Friki Noticias.
Pues venga, la primera para doña Charo.
Venga, pues vamos con el tema, continuamos. Vaya despedida gamberra, que el niño se marcó el hombre, no a la guerra. Es que para todo aquello que no lo sepa, nos reímos porque nuestros queridos técnicos de sonido son, nos sorprenden, ¿verdad? Con los titulares que nosotros le damos la... Los guionistas dan la friki y ellos pues nos sorprenden musicalmente. Muy bien, Miguel. Bueno, pues septiembre es el... el alma. Bueno, pues septiembre es el mes de la vuelta al cole y son muchas las historias que vamos a contar de padres y madres cuando dejan a sus hijos, ¿no, Yuyu? Hoy habrás vivido, Mariquilla, bueno, y muchos padres y madres que nos están escuchando. Bueno, pues hoy, permitidme que más que friki sea una noticia tierna la que vengo a contaros, porque hay una imagen que se ha vuelto viral y que ha colgado, como no podía ser, una madre, pero eso sí, el chiquillo de espalda, ¿eh? Atención, porque para que su hijo saliera de casa con un chute de autoestima y que el chiquillo no sufriese, ¿eh?, y afrontase así el primer día con alegría, sus padres, ¿qué han hecho? Pues colocaron frente a la puerta de salida de la vivienda, colocaron un gran número de muñecos levantando así la manita diciéndole adiós. Y oye, eran los muñecos, eran los siguientes: Hulk, Spiderman, Superman, Flash, Batman, Iron Man y, como no, el Capitán América. Bueno, pues al fondo se ve al chiquillo en la puerta de espalda con su mochilita, yéndose al colegio, entiendo, pero el chiquillo se veía chico, espero que lo acompañase alguien, vamos. Y bueno, y se veía pues a todas las filas, una ristra ahí, una fila de muñecos ahí, de todos estos muñecos, Jula ahí, levantando adiós, ¿no?, la manita ahí, hasta muy bien. Y nada, que cómo se ha hecho viral en todo el mundo, pues también en nuestro país, gracias a la cuenta @postureoespañol. Que ha hecho viral esta fotografía. Y en cuanto a los comentarios, que ha generado la imagen, padres así quedan poco, la salida más épica de todos los tiempos, o ese niño tiene grandes padres. Así que nada, quería yo aportar en este día de la vuelta al cole pues esa imagen de ese chiquillo yéndose con su muñequillo así. Mira, si Jesús Acevedo tuviese un chiquillo, seguramente le pondría a los muñequillos ahí.
Pero yo soy ese niño, yo no me voy, digo, ay no, qué pena mis muñecos, me quedo aquí con vosotros, no me voy, no me voy.
Esa es mi noticia.
Bueno, pues bonita noticia.
Vámonos.
Mira, la tuya es de niño, pero la mía nos va a servir a todos los que tengamos coche.
A ver.
Porque es un consejo que da un profesor de autoescuela muy bueno. Si un coche se te pega al culo y te mete prisa, échale agua con el limpio parabrisas.
Venga,
Rosa. Os voy a remitir a un profesor de autoescuela que ha publicado un vídeo en TikTok en el que explica un truquillo. Antes os voy a preguntar si os fastidia que cuando vais por la autopista o por cualquier carretera, que un coche se os pegue al culo
y os haga
incluso luces para que os quitéis porque tiene prisa. ¿Te ha pasado, Lucy?
Sí, me ha pasado.
¿Te ha pasado?
Son unos desgraciados.
Sí.
¿Se pasa?
Así o como se diga. Hombre, es que es verdad, porque tú vas ya a la velocidad permitida.
Claro.
Incluso a lo mejor
que quiera un poquillo 40, hijo.
Eso no.
Hombre,
no.
Además,
malo.
Además, a mí me ocurre que yo voy a la velocidad permitida. Imagínate que la autopista a 120. Tú vas a 120 y vas adelantando, vamos, a los camiones y tal.
25,
y se te pone uno que va a 180 y quiere que te quite. Pero si yo voy al máximo, ¿no?
Pues a mí eso me pone los nervios.
Esto a los que más nervioso pone no es a los expertos ya conductores como nosotros, que tenemos unos años de carnet, sino a los que tienen la L. Estos chiquillos que están empezando a conducir.
Totalmente,
o incluso los que están aprendiendo con su profesor de autoescuela. Y ha sido un profesor de autoescuela el que ha publicado un vídeo en el TikTok en el que explica un truquillo. Se puede observar en ese vídeo cómo un alumno se incorpora a una carretera y rápidamente otro vehículo se le pega al culo y a chucharlo, ¿vale? Ante esto, el profesor le indica al alumno que pulse el limpia parabrisas para que salga el líquido y conseguir que, como el líquido también cae para la parte de atrás, para que el coche, el otro, le caiga el agua y se aparte un poco. Efectivamente, el de atrás se aparta un poco, pero en el momento, o al ratito, otra vez vuelve
eso
a incumplir.
Eso no puede provocar, a lo mejor, David, que no
se
vea
enfurezca.
Eso. O que a lo mejor provoque una... No sé.
El limpia parabrisas, si tú lo tienes bien orientado, solo debe echarte agua a ti. Pero a veces tiene tanta fuerza que sale agua.
Sí, hombre, si va a 120... con la velocidad,
con
seguramente
irá
al coche de atrás, ¿no?
por eso
bueno,
eso
es un truco que ha dicho este profesor, no sé si es práctico o no.
Digo que le cae al coche de atrás desde atrás, no al que va contigo, sino al que va atrás, que tiene culpa.
Yo una vez hice una temeridad porque me estaba agobiando, yo estaba adelantando camiones y a lo mejor me podía haber puesto a la derecha o no, pero yo iba al máximo y había uno que tenía mucha prisa al parecer y me estaba haciendo luz y tal, y entonces yo hice una cosa que a lo mejor fue imprudente, que es
un amago de frenada.
Una mano de frenada para que el otro se diera cuenta de que yo podía frenar en cualquier momento. Era para indicarle, no mete tanta prisa, ya podré meterme a la derecha.
Claro.
Y mete un amago de frenada, efectivamente, cuando el otro se da cuenta. Es que a lo mejor los que meten prisa no están dándose cuenta.
Claro,
están cometiendo una infracción grave. Porque,
ah, porque hay infracción, sí.
Sí, sí, la DGT, bien, y ya os digo el dato, tipifica esta infracción como grave y la cuantía de la multa son 200 euros. Oye. Aunque bueno, ya sabéis que algunas...
Poco es, la verdad que
viene,
sí.
Viene especificada en el reglamento...
Para lo que puede causar...
Mira, en el artículo 54 del reglamento de circulación lo dice: todos los conductores que circulen detrás de otro vehículo deben mantener una distancia de seguridad, claro, que a ambos les permita detener el coche con seguridad y sin colisión.
De todas maneras, hoy en día, con las historias, es mejor no discutir con nadie. Yo creo que es mejor no discutir con nadie, porque te puedes encontrar con algún majara que no es lo primero que te intenta echar de la carretera. Pero hoy, por ejemplo, es muy fácil de hacer, ya que eso está, y todo el mundo tenemos los móviles, es grabar al que viene detrás.
Sí, pues con estás conduciendo ya.
Si vas en pareja, pues, graba al que está detrás, y que cuando te adelante le coges la matrícula, porque eso se puede denunciar.
Y lo llevas a la policía, el vídeo, ¿no? Y bueno, ¿a cuánta gente lo han cogido porque han grabado sus fechorías en carretera, ellos mismos?
Es que encima ellos mismos.
Lo han colgado en redes y la policía, que no es tonta, pues lo ha pillado, ¿no? Gente que ha ido a 200 por hora y encima se graban y lo cuelgan, ¿no? Bueno, pues esa era mi noticia de hoy.
Bueno, pues voy yo con la mía. Este es mi titular. Viajar en tren no es lo que era. Con nada se monta una pelotera.
Antigüedad también.
Qué cosa más antigua tampoco. Esto, lo que escuchaba Leonardo da Vinci cuando creaba. El viajar es un placer, ¿o no? Si tenemos en cuenta lo que le ha sucedido a una joven en un trayecto largo en tren. ¿Y cómo lo sabemos? Pues las redes sociales de esa chica han publicado lo sucedido. Todo comenzó cuando un señor estaba con el sonido a todo volumen escogiendo la alarma al día siguiente. Y me giro y el señor lleva los cascos puestos. Pobrecito, porque no se ha dado cuenta de que no los tiene enchufado. Se creía que estaba. Voy a avisarle porque soy una buena persona.
Claro.
Y tras comentarle que todo lo estaban escuchando, el hombre respondió que lo sabía y que no le funcionaban los auriculares. Dice, entonces nos estás torturando intencionadamente. El señor replicó, no será para tanto. A lo que una mujer desde el otro lado del tren, fíjate, la maquinista, se iba con más para atrás, gritó, torturando.
Dios, ¿cómo estaría? Eso es lo chungo de los trenes. ¿Cómo
ambos explican Clara López, que así se llama nuestra protagonista, se enzarzaron en un enfrentamiento verbal, porque la señora que intentó mediar y ponerse de parte del hombre, porque había sido ella quien había sido pie a esta situación.
Le dijo algo al principio, luego al final...
Y sin poder parar de reír, en ese momento le salió a contestar, no le haga caso a la mujer que es muy susceptible, pues ya se está liando,
a la que
se metió de por medio. El señor le comentó, es que se enervan por todo. Va a decir, hace años que no viajaba en Renfe y es salvaje. La gente es que estamos fatal. Aquí no merece la pena meterse con nadie.
No. Pero hay que tener un respeto, hombre. ¿Cómo te va a poner a elegir la alarma fuerte que suena, además?
Y algunos internautas se puede leer. ¿Y los que van haciendo videollamadas en el transporte público?
Gritando, porque a lo mejor lo puede hacer... con el auricular puesto cerquita de la boca.
De verdad, no pueden esperar llegar a sitio. En Renfe me he enterado de vidas ajenas en hablar por teléfono en voz alta. Tiraste la piedra y escondiste la mano. O las señoras que sartan son lo más de allí, sea donde sea, que sarten.
Uy, la que lió.
Me he contado una anécdota que me pasó a mí en el AVE. Yo venía de Madrid con un amigo y en Puerto Llano se monta alguien, un chaval. Bueno, da igual la pinta que tuviera. El caso es que se tuvo que sentar cerca nuestra y empieza a llamar por teléfono a otro y empiezan a planear un atraco. Que empieza a decir, oye, la furgoneta de tu hermano, ¿a qué hora va a tener?
Eso sí. No es verdad.
Pero yo con la... No, allí delante del vagón que estábamos todos, había gente que se daba cuenta y gente que no. Pero en voz alta. El hombre estaba hablando en serio, estaba pegando gritos. No, a las 12 no, que después pasa la policía. Estaban planeando algo muy raro de por la noche, furgoneta para acá. Entonces mi amigo, que no estaba acostumbrado, yo estoy acostumbrado ahí en el tren que la gente hable de su vida, que es un poco impúdico, ¿no? Todo el mundo hablando de su vida.
Ya.
Y de pronto este chaval decía tantas cosas, pero lo decía tan fuerte que mi compañero de viaje le dice, oye, mira, perdona, puede hablar más bajo. Y le dice el tío, ¡y tú te callas! A mi amigo.
¡Dios!
Digo, no, le cogí por la...
Le cogí
un pellizco de vaca aquí en el muslo. Digo, no diga más nada, que este te saca una pistola. Y pues mira, se montó en Puerto Llano y se bajó en Córdoba. Y yo no sé si esa noche hubo atraco o hubo robo de algo. Estaba hablando de cosas de campo, de sandías, de entrar en un campo, pero para que tú veas que la gente le da igual de todo. Se monta, hemos perdido la vergüenza.
Yo el otro día, en el aeropuerto de Incheon, allá en Corea del Sur, cuando me iba a volver, de repente, claro, allí todo el mundo, cuando tú hablas español, si tienes algún amigo español está guay porque no te entiende nadie. A no ser que haya una persona que habla español cerca, que también tú no sabes que el español
no
es la segunda lengua más hablada.
No sabes quién tienes al lado.
Pues estaban detrás mía, sentados, bueno, detrás de mí, ¿no? Que se dice, detrás de mí. Sentados dos chavales hablando de que a su amigo lo habían metido en la cárcel en Corea del Sur, que por qué había hecho eso, que está en otro país, no sé qué, no sé cuánto, que a ver su madre ahora, que a ver cómo lo sacan o qué. Y yo me callo, yo me hago las guiris.
Estamos hablando en español, ¿no?
Estamos hablando de español y el amigo, yo no sé de qué... No sé, ¿qué habría hecho? ¿Qué habría hecho
¿Qué
el amigo?
¿Qué negocio tenía, vamos? ¿Qué negocio
pero lo había cogido la policía y estaba metido en el calabozo y bueno, no sé Dios, qué pasaría, no sé. Pero... Digo, ostras, y claro, estaban hablando ahí como si nadie los entendiese, ¿no? De
claro,
torneo, no tema, sé qué.
Y tú dijiste, yo
y
no...
digo, yo aquí no me voy a meter, no les voy a decir nada, ni de que hablo coreano, ni nada, para que...
¿Os acordáis? Y no te dio por gritar así, ¡ratero! Y esconderte.
¿Os acordáis antes de que empezara la era de los móviles? ¿Os acordáis que cualquier persona que le sonaba el móvil en algún sitio pedía perdón?
Sí.
Se iba a una esquina y tal, y daba como un poco de vergüenza propia y ajena escuchar una conversación privada. Bueno, ahora eso se ha dado la vuelta.
Es verdad que los trenes especialmente, la gente pega unos bocinazos, porque tú a mí me llaman por teléfono en un tren y yo trato de hablar, sí, dime claro, fulano, claro. Dime, fulano, estoy también, en el tren. Claro. Pero hay otra gente que directamente, dime, wow, ¿qué pasa?
Y no abrevian. Le da igual estar desde Madrid a Sevilla charlando
falta
con alguien y que todo el vagón se entere de tu vida, ¿no?
Una cosa. Qué bueno, pues vámonos a Japón, a ver si la cosa está más civilizada.
Escucha. Crónicas niponas.
A ver, divorciarse de la familia política es posible en Japón. ¿Cuándo se lleva esto a cabo? Pues nuestro corresponsal en Tokio, Jorge Marenco, nos lo cuenta. Esto puede ser interesante. Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Chihuahua, Yuyu. Todos sabemos que lo de llevarte bien o mal con tu familia política es un melón que muchas veces es mejor no abrir. Lo de llevarse bien con la suegra ha sido objeto de chistes y múltiples chascarrillos durante siglos. ¿Y qué decir de esos momentos incómodos? Durante la cena de Navidad, cuando el primo o la tía de tu cónyuge hace algún comentario inapropiado... del que solo puedes reírte ya que estás en territorio comanche. Bueno, pues en Japón se está poniendo de moda algo muy interesante y que espero que el orden jurídico español no lo acepte porque es posible que los juzgados se saturen en cuestión de días. Y es que el número de divorcios póstumos se ha duplicado en los últimos 20 años. Básicamente te divorcias de tu marido o esposa una vez fallecidos, para así no tener nada que ver con tu familia política. A ver, en realidad no es un divorcio, ya que en Japón está lo de... hasta que la muerte nos separe, por lo que legalmente la unión se termina en el momento en que uno de los cónyuges se va al otro mundo. Pero existe un documento legal llamado notificación de la conclusión de relación marital, lo cual se puede hacer en cualquier momento de tu vida y lo que da a entender que te divorcias de toda familia política. A niveles prácticos no tiene ninguna utilidad, ya que las mujeres que pidan dicho certificado pueden seguir manteniendo su apellido de casada si lo desean. Y tanto hombres como mujeres siguen teniendo los mismos derechos y obligaciones en temas de herencias, pensiones, etc. También los abuelos seguirían con los derechos de ver a sus nietos si ellos lo desean. Incluso algo que en España sonará raro, y es que en Japón tienes que alquilar tu parcela en el cementerio para poder descansar eternamente con tus allegados. Pues aunque te divorcies de tu familia política... tienes el derecho por ley de ser enterrado junto a tu ser querido si es que él o ella tiene su propia parcela familiar. Todo algo complicado. Entonces, si apenas tiene validez legal, ¿por qué lo hace la gente? Pues más que nada es una liberación. Una forma de decirle a tus suegros o cuñados que hasta luego, Mari Carmen, que os tuve que aguantar por no liarla con mi pareja, pero que al haber fallecido no os tengo que ver la cara más. Lo más gracioso de esto es que solo la persona que solicita el certificado es conocedor de este divorcio, ya que la familia política no sabe nada de tal hecho. En fin, Yuyu, que como dije, mejor dejar las cosas como están y no meternos en más líos. Aunque sé que es verdad que sería curioso saber cuánta gente en España se acogería a esta medida tan drástica. Bueno, compañeros, que tengáis una semana espectacular. Mátane.
Gracias, querido Jorge Marenco. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
Uh-huh. El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Si te levantas temprano, si madrugas mucho, si trabajas o estudias de noche, además de animarte, escuchamos y estamos contigo.
Buenos días, Charo. Buenos días a todos los primeros.
Buenos días, Charo.
Recuerda que el éxito de este programa sois vosotros, los oyentes.
La mañana de Andalucía, el hit de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Canal Sur Radio.
Balbino Bernal, la corbata sevillana con nombre propio. En Balbino Bernal encontrarás los trajes y complementos más exclusivos que te harán marcar la diferencia en cada momento. Viste Balbino Bernal, calidad y exclusividad a precios sin competencia. Visita nuestras cuatro tiendas en los principales centros comerciales de Sevilla, en Sierpe 78 y en balbinobernal.com. Tendencia y estilo a un paso de ti.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos... Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos Alfer. Saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos Alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos Alfer, el picoteo más saludable.
¡Qué maravilla! 15 años de enterismo, compadre.
Hombre, digo yo, Rafi, que eso habrá que celebrarlo a lo grande, ¿no?
¡Claro! Con el público, con un espectáculo nuevo.
Hombre, en el Teatro de los Remedios, en Sevilla.
Del 13 al 28 de septiembre.
¡El show de los compadres!
Entradas a la venta en La Teatral, Teatro Los Remedios, Gilón.com y El Corte Inglés.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, pues alucinando viene todos los martes nuestra Lucy Paradise con diferentes temas. La semana pasada nos hizo probar productos típicos coreanos. Hoy no creo que vayamos a ir por ahí porque hoy vuelve a traer su guitarra y vamos a escuchar alguna cosita. Pero antes vamos a saber algunas curiosidades de Corea, ¿no, Lucy?
Sí, como estamos hablando antes de los coches y tal, os iba a comentar cómo conducen allí por Corea del Sur. Que bueno, allí en la sociedad hay un respeto increíble, súper alto, sabéis que se basa mucho en ser muy educado y respetuoso con los demás, pero se montan en el coche y parece que se les olvida todo eso. Hacen una cosa con los coches flipante. Pero bueno, os iba a comentar un poco porque hay cosas diferentes, ¿no? En cada país, vamos, no suele haber una regla de conducción muy diferente, ¿no? Se suele conducir más o menos igual, o por la derecha o por la izquierda, pero las señales suelen ser más o menos las mismas.
Pero en Corea es por la derecha, ¿no?
Es por la derecha también, sí. Y en el norte también, que yo sepa. Y, hay algunas cositas diferentes que os voy a comentar.
A ver,
porque bueno, sorpresa. Bueno, allí, ¿sabéis que allí casi que no hay rotondas?
No.
¿Y entonces? Porque eso es una cosa muy europea. Allí lo que hay es giro en U. U-turn, se llama U-turn, que U-turn del inglés, porque allí se basan mucho en cosas de Estados Unidos. Más que de
Europa, ¿no?
Más que de, claro, Estados Unidos y Japón. Ya, y tienen mucha influencia, eso parece que se hace en Estados Unidos también, que no hay muchas rotondas. Pero vamos, he visto una o dos rotondas y en las rotondas que ni siquiera saben muy bien cómo se usan, porque he visto los que van dentro por la rotonda se paran para que entre un coche de fuera de la rotonda.
Pues son educados, ¿eh? Porque
pero porque tampoco, como no están acostumbrados a usar la rotonda...
Ya, pues son educados.
Pero bueno, lo que suele haber para girar, si necesitas, te das cuenta que tienes que ir para el otro sentido o algo, hay el giro en U, que de repente, si estás en una avenida, el carril de la izquierda de tu sentido tiene una flecha como que va para atrás, ¿no? Para hacer el giro, y cuando te lo indique el semáforo, pues puedes dar toda la vuelta en medio de la autovía, que haya autobuses que tienen en su itinerario dar la vuelta en medio de una autovía así de repente, y cuando tú vas por ahí pasando por el paso de cebra, viaje a un autobús dando ahí la vuelta, te sorprende un poquito.
Pero bueno, ellos tienen una señalización para ello.
Sí,
de hecho, Lucy, perdona, yo he escuchado a muchos norteamericanos hablar sobre la circulación en España y a ellos les sorprende una barbaridad el invento nuestro de la rotonda.
Sí.
Cuando yo considero que es una cosa súper útil, que
evita
los semáforos, ¿no?
Y quita velocidad, sobre todo.
Pero es verdad que como haya muchos coches, es imposible meterse una rotonda.
Hay que circular.
Entonces,
muy bien, con precaución.
Guay, hay veces, sorprende porque de repente está dando la vuelta en medio de la carretera así como Pedro, pero...
Como Pedro. Por su casa, ¿no?
Pero que está, el semáforo está bien indicado, ¿sabes? O sea, que en verdad yo creo que tardaría incluso menos haciendo
Puede
el
ser.
U-turn.
U-turn.
que en la rotonda, la de coches que hay en Corea también, te digo. En Seúl, que es horrible.
¿Has circulado tú por allí o no? ¿Tú allí no tienes coche?
No, mira que me saqué el carnet internacional para conducir allí, pero mis amigos decían, no. Pero bueno, me alegro también porque allí conducen un poco...
¿Hay mucho moterío en Corea?
No.
No hay moto.
No, lo que hay son coches lujosos. Patinetes sí que hay más. Y lo están regulando ahora un poco más, porque es verdad que se meten por unos sitios y con los coches también, que van ahí un poco a lo loco, siempre respetando todas las normas de conducción, pero la verdad, en plan, acelerando y frenando, o que de repente...
¿Y los que van en patinete llevan casco?
Porque aquí no. Diría que sí, pero algunos habrá que no. Seguramente.
Seguro. Vamos, no cumplirán todas las reglas, todas las normas.
Mira, Chara, aquí hay una señal que es un giro en P.
Y es verdad, exactamente, ahí está el de la U.
Imagínate que quieres ir a la izquierda, sí, pero tu carril no te lo permite, entonces tienes que ir recto y después para la derecha, de la derecha y a la derecha.
Lo que se dice una raqueta, aquí.
También, sí, pero es una diferente. Una P.
Es diferente, la señal es una P. Una P, pero con una flechita, ¿sabes?
Pero yo veo ahí un caos circulatorio. Totalmente. Puede haber muchos accidentes, ¿no? Cuando se pasa...
No, pero porque son, en plan, tú vas en la autovía y ahora te tienes que salir simplemente a la calle de la derecha, girar otra vez a otra calle que hay a la derecha y otra vez a la calle a la derecha y ya después vas recto para donde tú querías ir.
En algún momento tiene que ceder el paso a coche que viene muy rápido, ¿no? Para tú poder
Normalmente hay semáforo.
Menos mal, menos mal.
Claro, vamos. Porque eso es un cruce, eso es un cruce fuerte. Pero es verdad, en los cruces, por ejemplo, cuando te paras tú allí, hay una línea para que te pares el coche, pero el semáforo está al otro lado del cruce.
Dios.
Que yo había veces que digo, ¿por qué te paras? Porque no veo el semáforo aquí. Pero veo, el semáforo estaba al otro lado. Entonces tienes que estar muy pendiente. Claro, ellos están acostumbrados, pero tienes que estar muy muy pendiente de que está muy lejos.
¿Son de tres colores como en algunos países que primero se pone naranja para avisarte de que se va a poner verde?
Sí. Sí, ¿no? Pero no están a la derecha como aquí lo tenemos, a la derecha, uno a la derecha y otro arriba, sino que es directamente en el centro de la carretera, ¿no?
Arriba, ¿no? Arriba, como los americanos, claro, como los estadounidenses.
Colgando
que también
de
lo tienen colgando, claro.
A la derecha no tienen, que como hay un semáforo que está muy cerca de la raya de parar, ¿no? Del stop.
No lo ves.
Que eso para mí me parece muy bien tener también una referencia aquí a la
derecha. Tiene que estar esperando que te dé un golpecito de atrás para
empezar. Por Dios. O una pitada también.
Sí, pues sí. Y otra cosa que hacen por allí, bueno, voy a decir cómo se sacan el carnet de conducir, porque claro, yo creo que de ahí viene el problema de que conduzcan un poco regulín, porque allí lo que hacen es que tienen simuladores de conducción. Como jugar a la Play con muchas pantallas y con un poquito más de maquinaria, pero son simuladores.
Dios.
Y no practican...
No arrancan uno de verdad, vamos.
No, sí que tienen circuitos cerrados, donde practican, pero son circuitos cerrados. No hacen ninguna práctica fuera de ese circuito.
¡Qué horror!
Entonces, es un poco... Claro, se sacan el carnet en el circuito ese... Pero después cuando van a la calle, la jungla
totalmente, vamos. El infierno conductoril.
¿Os costó mucho sacaros a vosotros el carnet de conducir?
Yo la teórica a la primera y a la segunda a la práctica, porque es un fallo de la...
A mí no me costó mucho. Yo lo saqué, no me acuerdo, me saqué antes el de la moto y luego el del coche. Yo no sé si el del coche... No sé si a la primera, el teórico lo suspendí, creo que, y lo tuve que hacer dos veces, y el práctico a la primera, no me acuerdo. No me costó mucho.
Yo aprobé porque me dice, vaya estoy aparcando donde pueda, y me metió en un barrio donde no había donde aparcar, le di otra vuelta al barrio y digo, mira, no encuentro, dice, venga, pues para, y me aprobó. Pero si yo llego a aparcar, te juro que me suspende.
Pues hablando de aparcar, allí que no hay sitio para nada, aparcar es una movida. En los apartamentos así, es que claro, hay pisos de 35 pisos, suelen ser siempre de más de 20. Y la parte del aparcamiento está llena de coches, en doble fila y con el freno de mano quitado para que lo puedan mover o lo que sea.
Que mira, Sevilla no tiene...
No somos los únicos.
Pero allí también, en aparcamientos estipulados así, de edificios más pequeñitos... Para aparcar en batería suelen ser de dos en dos. En plan, uno al fondo, que no puede salir, y uno delante, pero en batería.
Qué
y allí lo que pasa es que todos los coches tienen un su número de teléfono puesto al frente. Entonces, si tú quieres salir, pero claro, imagínate, yo que sé, que está en una reunión o algo y que no tú necesitas salir en ese momento y la persona no está disponible justo en ese momento para sacarte el coche.
Eso en España, si estuviera aquí eso Acevedo, eso debería estar súper prohibido. O sea, que tú estés obligado a poner el tu número de teléfono al frente del coche para que todo el mundo lo sepa.
Es verdad.
Sí, es extraño aquí en España.
Sí, sí,
es verdad, es verdad.
Allí, la verdad que yo no he escuchado ningún incidente de ese tipo, de que alguien te haya cogido, pero seguramente algo habrá pasado. Porque, no sé, me lo imagino. Pero bueno, hablando de coches, me he traído una canción.
A ver cuál, ya que te veo la guitarra.
Así.
Vamos a escucharlo primero.
Va a coger la guitarra.
¡Hombre!
¿Esto es pa?
Están de aniversario ahora, ¿eh?
Guau, esta canción pegó muy fuerte, no sé en qué año, 90 y tanto, pues, 2000, por ahí.
Sí,
la, de por la debajo
canción
de
habla
falda,
del verano del 97.
Madre mía.
Por ahí.
A ver, para arriba.
Bueno, Estopa, la, por la raja de tu falda,
claro, por
la tradució al inglés.
Ah, que la vas a cantar en inglés.
Y voy a cantar en inglés.
¿Y cuál, la palabra raja, cómo se dice en inglés?
Slit.
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 By the slit of
S-L-I-T.
Your skirt.
S-L-I-T. Because of the slit in your skirt.
Entonces, ¿cómo se dice por la raja de tu falda?
Vale, que no lo cante,
because
que no lo
cante. Because of the slit in your skirt.
Vale, pues no, pasa, verlo cuando cante, perdón, lo que estás cantando.
A ver, vamos a escucharlo.
Pues venga.
Coge la guitarra.
Voy a subir un poquito el tono. Un segundito. El micrófono. Me lo acerco.
¿Puedes hacerte los coros o algo? ¿Lo cantas sola?
Hacer los coros que queráis, claro que sí. Because of the slit of your skirt, I had a wreck with a Seat Panda.
Vale, vale. Sí, lo que tú digas.
I had a what?
Wreck.
Wreck es
un peñazo.
Un peñazo. A wreck with a Seat Panda.
Vamos a escucharla y ahora vemos.
Venga, ahora la ensayamos todos. It was a silly... Ah, no. It was a silly hot afternoon of this world, the sun burst your forehead. It was the summer 1997, and I was dying to see you. My only idea was to win over you, to take you anywhere. That day I played in the latest bar, and I was expecting to find you. I put on my tightest trousers, I put on the concert t-shirt. Jose, let's go to the car, because tonight we'll eat it up. And going by a street, and you were there waiting at the bus stop, standing still. You were eating with Grace, the Chupa Chups. Girl, what a vice. I don't know what felt on my back when I saw the slit of your skirt. I say upon the cross, me and ate the bumper of my Ford Escort. Because of the slit in your skirt, I had a wreck with a Seat Panda.
Eso lo entendemos.
Muy bonito. Muy bonita versión.
Pero qué manía.
O sea que piñazo es rec, ¿no?
Rec. W-R-E-K.
Rec.
No, C-K.
C-K. Lucy Paradise, muchas gracias.
Thank you.
Esperamos el martes que viene.
You.
Vámonos al consultorio.
Thank you, mi arma.
My soul, thank you, my soul.
El consultorio del Yuyu.
Bueno, pues hoy estamos hablando de la vuelta al cole. Sí, ha llegado el día. Hoy han vuelto al cole nuestros niños. Es así, ¿no, Charo?
Pues sí, hoy 10 de septiembre ha sido el día del regreso a las aulas en Andalucía. Un total de 717.000 alumnos andaluces de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial han comenzado las clases. Y es que después de un largo verano en el que el disfrute, el descanso y la desconexión son la prioridad de los menores, toca volver a la rutina, a levantarse temprano, a las disciplinas horarias y a los aprendizajes. Un momento ansiado por muchos pequeños y por sus progenitores que no veían la hora de que llegara este 10 de septiembre.
Y a ellos y a todos los que somos padres y madres va dedicada la pregunta de hoy. Sinceramente, esta vuelta al cole es liberación o pesadilla. ¿Qué habéis hecho con los niños en verano? ¿Qué ha dicho la gente?
Pues vamos a escuchar el primer audio.
Las vacaciones para mí no son vacaciones. Son unas auténticas mataciones.
Oh.
Vacaciones era cuando yo tenía 20, 25 años que no tenía niños. Me podía sentar tranquilamente en la playa a tomar el sol. Hoy en día eso no existe. La vuelta al cole
no es una pesadilla, para mí es una auténtica liberación y sobre todo rutina. Eso es lo más importante. ¿Qué he hecho con los niños este verano? Repartirlo por donde he podido. Porque mi marido con una historia y yo con otra, me quedé sin plaza para el campamento de verano, así que los niños han estado rodando por todo Bormujo.
Los pobres. Bueno, pues equilibrio inestable, dice, los míos son ya grandes, aunque no diré dónde trabajo para que a mí David no se le suba la tensión. Besazos. Juan G dice, liberación, aunque por otro lado me da pena porque aunque es ley de vida, pasó otro año y los niños crecen y cada vez se disfruta menos con ellos. Mucha caleta este verano, eso sí, de vez en cuando echaba mi ojito a ver si veía el Chano. Un saludo. Y el segundo audio.
Pues yo todo el verano, el niño con los abuelos y yo aquí en Sevilla trabajando, pero realmente de vacaciones, porque qué a gusto se está sin los niños, aunque los quiero mucho,
Davito, perdona, que los quiero mucho.
Lo quiere mucho.
Davito dice, instituto y universidad para los míos, toca tenerlos más tiempo en casa y lo que toca ahora es escuchar el tercer audio.
Pues mi vuelta al cole este año, la verdad que me la he tomado con calma, yo no tenía ganas de vuelta al cole. Así que ni pesadilla ni liberación. Normal, no me posiciono.
Son muchas madres las que nos han enviado hoy sus audios. Mario Suárez dice, pues depende, para los padres liberación y para los maestros pesadilla, vamos a ser sinceros. Y bueno, pues también tenemos a Bartolomé Rebollo que dice, a Herodes habría que hacerlo santo y sacarlo en procesión. Y vamos con el último de nuestros audios.
Buenas tardes, mi nombre es Julio. Yo no podría decir nunca que mis hijos son una pesadilla, pero yo nada más que puedo decir que en dos rotondas antes de llegar al colegio esta mañana he abierto los pestillos. No fuera a ser que se quedasen sin poder abrirse, se fuera la batería del coche y me dejara los niños dentro y no pudiera sacarlo. He visto abrir las puertas del colegio y he dicho, ahí los lleváis. No sé si esto es una pesadilla o una liberación, pero chiquillo, qué veranito.
Antonio Domínguez dice, para los abuelos liberación, unas horas sí. En verano, comértelo con papá, vivo en el 9, mi hija en el 11. Bueno, pues está también Guillermo Gómez que dice, yo me he pasado toda la mañana montando la caseta de las fiestas patronales de Fuenlabrada, a las que estáis invitados, a buenos bocadillos de panceta y brochetas de pollo para los más pequeños. Entiendo que poco ha llevado a sus hijos o a sus hijas al cole, así que nada. Bueno, de aquí los que estamos, Lucy no tiene
yo
niños,
no, y escuchando a la gente, ni mayores, gana ni nada.
Pero tú, Yuyu, ¿quieres aportar algo más
no,
antes de que te
yo creo
presente?
Que ya, no, ya. Ha aportado todo lo que tenían que aportar, vale. Ya está todo,
es verdad,
claro.
Verdad,
solo muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios y vuestros tweets. Y hoy despide musicalmente nuestra querida Charo.
Pues sí, además me voy a mimetizar con lo que es la vuelta al cole con unos chicos, unos argentinos que ya en su momento regresaron al colegio y le dedicaron precisamente este tema ya por 1978. Y es que no tenían mucha gana ellos de regresar. Matrícula de honor, tequila. Ellos a las 9 de la mañana no se le querían levantar. No. Rock también, sí, rock, siempre. De los qué Tequila, chula, pero chula. Ah, no la conoces, ¿tú no conoces a Tequila?
El grupo no la conocía, algo he escuchado, supongo, pero no.
Está muy guay.
Esta canción es del año 78.
Ya llovía,
si no había nacido.
Madre, yo ya tenía unos añitos. ¿Te gustaba a ti el rock de los Tequila
sí,
o no?
Sí,
¿a ti el rock
sí,
de los
sí,
ACDC
no, no,
o
no, no,
de
no, no,
los...
No.
Ah, vale.
Este es rock clásico, pero sí, Tequila sí, tenía muy buenas canciones. Me gusta, claro.
Me voy a apuntar. Vamos a darle voz, Miguel, ahora.
Bueno. Bueno, pues con el ritmo de tequila hemos llegado al final de este programa del Yuyu de hoy, martes 10 de septiembre. Mañana miércoles tendremos Chanálisis de...
Miedo me da, a ver, el Chano.
Veremos, Chano. A ver, tengo varias películas y no sé sobre cuál os voy a presentar.
El género no lo tiene claro, el género
suspense ahora mismo, porque no sé cuál será mañana.
Usted la película la ve esta noche, ¿no,
Chano? No, yo las películas las he visto.
Ya he visto.
Lo que pasa es que no sé ahora mismo por cuál me voy a decidir.
Vale, sé que tiene varias, ¿no?
Tengo varias, ahora mismo es suspense porque no sé cuál va a ser.
Usted sabe que cuando usted hace ese análisis aporta a la filmografía andaluza una versión diferente que crea precedente, ¿no? Ya no vemos la película
la
igual.
La Filmcomisión la tiene desde
que... Andalucía,
desde que hizo usted la Metamorfosis de Kafka,
La mosca. Que tenía cosas de mosca.
Yo ya... ha cambiado mi visión.
El hombre se subió a una magdalena. En fin, qué de cosas. Mañana veremos a ver lo que hago.
A
ver con qué nos sorprende el Chano de Cádiz mañana. Gracias, Lucy Paradise.
Gracias
Charo. Adiós. Pérez. Gracias, David Hidalgo, hasta el mañana. Gran Miguel Alba en la parte técnica. El programa del Yuyu vuelve mañana a partir de las 3 de la tarde. Saben que yo me quedo ahora un ratito en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que tengan buen día.